Oh, totally sick.
Shabbat Shalom, amigos de la comunidad. A todos, muy buenas tardes. Shabbat Shalom. Un gusto, un placer. Y le damos gracias al Todopoderoso que nos permite estar nuevamente con todos ustedes, queridos amigos. Le damos gracias al Todopoderoso que nos permite llegar a un programa más de Shabbat Gigante. Y les agradecemos a todos por acompañarnos. Y les invitamos a participar enviando alguna pregunta con respecto a la Parashá Vayeshev. Si gustan felicitar a alguien, mandar saludos, lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. Que todos participemos y que sea un Shabbat gigante lleno de bendición para todos nosotros. Le agradecemos también al grupo de varones que también nos comparten sus comentarios. Tenemos más participaciones que con muchos comentarios, también con artículos correspondientes a la Parashá semanal. Y también está con nosotros, y le damos gracias al Eterno por la vida de nuestro estimado Abel Abraham, que con nuestro estimado iniciaríamos para seguir también aprendiendo de los comentarios de la Parashá. Y les invitamos a que todos participemos y que todo sea de grande bendición. Le cedemos el paso a nuestro estimado Abel, que se encuentra con nosotros. Estimado, el Eterno le bendiga. Shabbat Shalom, son suyos los micrófonos. Adelante.
Shabbat Shalom, estimado, claro que sí. Vamos a tomar un trago de agua, que no sea tequila ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, la bendición ya la hice. Nosotros agradecemos, el pueblo de Israel bendice. Comenzamos. Veshem Hashem Naseh en Aliyah. Veshem Hashem Naseh en Aliyah. Veshem Hashem Naseh en Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo noágida. Y por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas. Y porque el pueblo de Israel se siga fortaleciendo, sigan teniendo sus buenas estrategias, sigan dominando a estos enemigos. Y que podamos ver la reconstrucción del Sagrado Templo. Y para que sea reconstruido el Templo, el Sagrado Templo, uno de los requisitos es que haya paz. Y con la ayuda de Hashem lo vamos a ver también por cada uno de los varones que hacen un esfuerzo en la mañana a hacer los rezos, que se levantan y hacen sus rezos. Y pues que están haciendo un esfuerzo grande, porque muchos no terminan el rezo y se van al trabajo y muchas cosas así. Todos los ponemos como petición para que sean fortalecidos, y aquellos que no tienen esa seguridad de ingresar a los rezos, pues que pierdan ese temor, y que aunque estén ahí, pues van a ir aprendiendo poco a poco. Ponemos delante de ti, Hashem, a nuestro hermano, y amigo también, Marcelo Valladares, Hugo González, Alfonso Espinosa, Arturo Guillén, Mijael Domínguez, Juan Pablo Ruiz, Jacob Méndez, Moshe Enamorado, y también que siempre está en los controles nuestro estimado Moshe Hernández, hijo de Berta Ramírez Ramos, que siempre Hashem tenga un una gran especial bendición para él, para fortalecerlo y para fortalecerlo. Y que así como cada uno de nosotros tenemos luchas, pruebas, tentaciones, de todo, que todos pues estemos, ¿verdad? Tanto el pueblo de Israel como el pueblo no ágida, fortalecidos para poder vencer cada prueba con éxito y ver la realidad de la bendición maravillosa y de todo lo que Hashem nos da. Tanta bendición, tanta maravilla, que estamos ciegos espiritualmente, ¿verdad? Y que podamos ser curados de esa ceguera para que físicamente también tengamos toda esa bendición. Gracias, Hashem. Amén. Y pues, bueno, ya dijimos, por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Por las demás peticiones, pues las vamos poniendo conforme vayan llegando, ¿verdad? Por Amén. Bendiciones siempre buenas y dulces. Y siempre todo lo bueno y dulce. Y podemos ver que. Ah, pues saludos hasta la frontera de Tijuana con la señora, nuestra estimada Zoila Polanco. También bendiciones y fortaleza para Isaac Asís Polanco Ramos, hijo de nuestra estimada Zoila Polanco. Siempre bendiciones y para toda su familia también allá en Escuinapa, Sinaloa, con la ayuda de Hashem. Entonces dijimos que en Génesis o Bereshit, ¿verdad? 37.1, en la Parashat Vayeshev dice, ¿cómo dice? Vayeshev Jacob, ¿verdad? Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Entonces, un año después de la guerra librada contra los reyes cananeos, Jacob abandonó su hogar en Shechem y se asentó en Hebrón, donde había vivido su padre Isaac. Su ganado lo dejó en Shechem, ya que en esa zona había muy buenos pastizales. En ese mismo año murió Lea. Jacob y sus hijos la enterraron con gran honor. ¿Dónde? En la cueva de Macpela. En la sección de Vayishlach leemos que Jacob fue ante Isaac, su padre, en Hebrón, y esa fue la tierra de Seir, 35:27. Aquí la Torá reitera el hecho de que Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esto hace alusión al hecho de que el mérito de su padre Isaac salvó a Jacob y a sus hijos de Esaú. Tenía mérito Isaac, tenía un mérito muy grande, muy, muy grande. Esaú dejó la tierra por completo. Solo Jacob y sus hijos permanecieron en la tierra de Canaán. Tomaron posesión legal de la tierra, afincándose en ella, Jazaca, de manera que nadie pudiera realizar ningún reclamo sobre ella. Este versículo trae una segunda enseñanza, y es que los justos deben soportar sufrimientos en este mundo, deben tener vidas difíciles sin descanso. Esto fue cierto en el caso de Jacob, desde el día en que dejó Harán. No tuvo un momento de paz. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en Vayeshi, Ahora, a veces cometemos el error de decir, ah, pero es que tengo unas pruebas tan fuertes, ah, pero es que los patriarcas y los hombres y las mujeres de la Biblia, tan fuertes que tuvieron sus pruebas muy duras y muy difíciles. Bueno, eso es diferente. Esto, lo que estamos pasando nosotros, son cosas que lo cometemos con intención, sabiendo que no está bien. Ellos no. Ellos decían, pues bueno, lo voy a hacer, a ver, queriendo hacer algo bueno, ¿verdad? Querían hacer algo bueno y pues de todas formas había un cierto pues tenía que haber juicios, ¿verdad? Tenían que haber venían cosas para reparar todo eso. O como en el caso de Moshe, que no pudo entrar, ¿verdad? A la tierra prometida, o muy estricto, o sea, son muy estrictos, Hashem muy estricto con los grandes tzadikim. En el caso nuestro es similar, todo es también muy bonito. He visto personas que se quejan y dicen, ay, que por qué a mí, que bueno, en primer lugar, lo que nos está destruyendo es nuestra ignorancia. Eso es lo que nos está destruyendo completamente. Estamos teniendo o viviendo, ¿verdad? Una identidad que no nos corresponde, o hacemos cosas que no nos corresponden hacer. O exageramos mucho en algunas cosas y en lo que corresponde a nuestra identidad, ni caso le hacemos. Mire, ahí en el grupo de preguntas y respuestas, pues no sé si hay algo que no les gusta de mí, a lo mejor, por eso mejor pongo enseñanzas que son del Morey Yehoshua y fíjese, en las enseñanzas, pero ¿qué enseñanzas del curso Aleph Bet? Nadie contesta nada de esos cursos, nadie. Y lo que contestan y hablan ahí en el grupo, no traen mucho, como mucha fortaleza espiritual y herramientas para vencer las pruebas que tenemos a cada momento. No se ve mucho. Sí hay, pero por eso se llama Aleph Bet, Emuná Bebitajón. Emuná, ¿verdad? Creer en la palabra del Eterno y creer, ¿verdad? Que hay un creador del universo. Y Bitajón, confianza, confiar en él. Entonces viene una prueba y no haya ni qué hacer. Entonces no está bien así. Yo ya pasé por eso, la verdad. A pesar de mi estado civil y todo, las pruebas las sé cómo vencer. A pesar de que dicen que un soltero vive muerto, ¿verdad? O sea, yo no digo que no. Yo paso por unas cosas muy, muy bonitas. O sea, vivo el jardín del Edén. Yo el jardín lo estoy viviendo en cada instante de mi vida, en cada milésima de segundo, ahorita. Tengo un tiempo que estoy viviendo así. Pero eso sí, quien viene y me dice, mira, sabe que esto y esto me pasa, y le digo, a ver, dígame las siete categorías de preceptos universales. No, pues que creo que es. Y ya me empiezan a decir, y a ver, les falta una, o les falta dos, o no hayan cómo empezar, o así. Pero bueno, hay un orden como, ¿verdad? como está en el Talmud, y si lo quieren empezar como es en el caso del pueblo de Israel, ¿verdad? Que dice que los tres primeros que los pecados más grandes que el pueblo de Israel no debe de cometerlos, aunque los traten de asesinar o hacerles algún daño fuerte, es no idolatría, no inmoralidad sexual y no asesinato. Entonces, si lo podemos ver así, está bien. Ya sería el cuarto, el no blasfemar el nombre del Eterno, no renegar de la vida, ¿verdad? A muchos dicen, ah, es que el Eterno no me escucha. Y pues, ¿cuándo rezas? Y lo haces como es. Y no quieren hacerlo, no quieren acompañarnos en la mañana. No, pues es que yo nomás quiero que me conteste. Bueno, pues sí. Yo también quiero muchas cosas, pero necesito de provocar al Eterno, de provocar al Creador del universo para tomar eso en lo espiritual. Todo eso en el reino espiritual, hay tantas cosas ahí que nos damos cuenta, pero nos queremos librar de algo de nosotros. No queremos librarnos de hacer actos de bondad, de hacer plegaria, de estudiar Torah, dicen los maestros cabalistas, ¿verdad? ¿Quieres algo? Despréndete de algo. Dice, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué puedo dar? Bueno, da una sedacá. Ponla, a lo mejor tienes una alcancía ahí, o tenemos, y ahí ponemos unas moneditas y nos estamos liberando, ¿verdad? Estamos, como quien dice, a lo mejor, lo vamos a poner de esta forma, no es así. Es como si estamos tal vez en un lugar, vamos a decir, en un cuarto que no tiene techo, pero queremos unas cosas que están arriba, pero hay un plástico sobre, o sea, no hay nada arriba, no hay nada que esté cubriendo, pero pues está un plástico grueso. Y ah, pues yo quiero todo lo que está ahí arriba, por ejemplo, pues, ¿qué será? Osos de peluche, bicicletas, muchas cosas, muchos regalos muy bonitos, pero ese plástico no deja que baje. Entonces, bueno, si ese plástico está ahí, córtale con una navaja para que salga. Ni eso puedes buscar una piedra o lo que sea. O sea, estamos en el mundo de Hacía, que es la acción. Eso quiere decir que a Hashem no le gustan los flojos, no le gustan los perezosos. ¿Verdad? Nos da pereza estudiar Torah. No es que no haya tiempo. ¿Cómo yo sí tengo tiempo? Yo hablo con el estimado Moshe, estoy en el trabajo y mire si puedo, participo. Siempre me estoy comunicando con él a la hora de que haya una oportunidad para compartir o avanzarle a los comentarios tan maravillosos que tiene la Parashat. Y no quiere decir que bárbaro, pero las bendiciones. Yo conozco personas aquí en Estados Unidos que son noágidas, no tienen trabajo. Andan batallando para pagar la renta, batallan para muchas cosas. Tienen esposa, tienen hijos, y me dicen a mí, búscate una esposa para que tengas hijos y esto y aquello, que un soltero viva muerto. Y pues, sí, pero yo estudio Torah, ¿verdad? Un poquito y las plegarias y lo que se pueda, y no estoy así. Mis carros siempre están trabajando, ¿verdad? Y se descomponen, los arreglamos. O sea, en el trabajo, no sé. Hay muchas personas que las descansan en la compañía donde trabajo. Estoy trabajando en una compañía. Y a mí no. Es tremendo. Hasta bastantes horas me dan y todo muy, o sea, hay que agradecerle a Shem a cada momento. Y gracias, Shem, por todo, toda esa grande bendición. Y dicen, ah, pues entonces a ti te está yendo bien, entonces compártelo conmigo. No, mejor te enseño cómo hacerlo. No, pero es que no tengo tiempo. O sea, si estamos buscando que haya tiempo, nunca va a haber. Si estamos buscando que haya tiempo, entonces, pero es que también, lo que yo hago, bueno, si se le hace muy difícil dejar de hacer cosas que no están bien, de todos modos siga. Ahí se le va a ir quitando. Eso no se quita así, nada más, sin hacer nada. Lo que venimos a rectificar va a costar. Va a costar, pues muchas cosas. Va a costar mucho sufrimiento, dolor y dolor a otros y dolor a uno mismo. Pero se puede. Cuando queremos hacer algo, podemos. Hashem es muy poderoso. Muchos les da vergüenza, les da pena. Ay, ¿cómo me voy a acercar al creador del universo si por todo lo que he hecho? ¿A poco piensa que no sabe? Él sabe que. ¿A poco piensa que él no sabe lo que hemos hecho? ¿Verdad? Entonces hay un paralelo que nosotros somos una partecita de él, fíjese. De cómo él es, tenemos una partecita, esa chispa divina, esa alma, ¿verdad? Entonces se dice que antes, ¿verdad? Por eso dice que en el principio de la creación había un desorden. Es que porque él creó mundos y los fue destruyendo. Los hacía mundos y los destruía. ¿Cuántos mundos? Fueron siete, ¿verdad? Siete veces que los formó y los destruyó. Porque había casi siempre lo que es el atributo de justicia. Y los destruyó. Entonces, con su gran misericordia, de todo lo que estaba destruido, forma por octava vez todo lo que ahorita, pues. Con nuestra ceguera no lo podemos ver, pero es algo muy bello, muy maravilloso. Siempre hay que ponernos a meditar en su creación, en lo que es él, en lo que es nuestro creador, en lo que es Hashem. Y por eso ahí está el curso Aleph Bet, donde en la primera clase de Muná, habla de los 13 principios de fe, pero habla de una forma muy bonita. Un servidor también la compartió. Lo sigue la plegaria. Todo está muy bonito. Cada rato lo pongo en el grupo de preguntas y respuestas. Y casi que estoy seguro que nadie lo. No sé si sí o si no. Pero en la forma de que hablan las personas me parece como que no lo estudian. Entonces, no quiere decir que soy más, no quiere decir que tengo más conocimiento o algo. Me sorprende algunos comentarios, pero hay que fortalecernos en nuestra identidad. Ahí el Yetzer Hará trabaja, ¿verdad? Pero el Yetzer Hará no trabaja. Si nosotros nomás estamos así, ¿verdad? No queremos hacer nada, no lo queremos poner a trabajar. Entonces Yetzer Hará llega quejándose, ¿verdad? Yo fui creado para ser vencido y esta persona no me venció. Siempre lo estoy venciendo. Entonces hay que despertar de ese sueño profundo porque cuando nos queramos levantar, va a costar un poquito más. Entonces tenemos todo, Se nos ha dado todo, se nos ha dado todas las herramientas, se nos ha dado todo. Estos grandes hombres y mujeres no eran personas, no eran hombres, eran máquinas para hacer la voluntad del Eterno. Rápido se movían a otra ciudad, a otro país, y no había aviones, no había camiones. Ahora, ¿qué nos frena? Dijo el cabalista Eliyahu Franco, hermano del Jajam Joseph Franco, que yo me meto ahí con ellos, ahí a los chats o a las enseñanzas que ponen, ¿verdad? A mí me llega la invitación y yo me meto ahí a escuchar. Tienen cosas muy buenas y muy bonitas. Y lo que más me gusta de eso es que dicen, ah, pues aquí también hay personas que no son judíos, que son Bnei Noaj, y aquí tenemos algo para ellos y no necesitan hacerlo y cosas así. Yo me evito de los comentarios, o sea, de lo que dicen nuestros maestros. Esto puedes hacer, esto no. Mejor no lo hago. Yo sé. Ay. No sé que tengo una identidad muy especial y que con esa identidad también podemos provocar a la Shejiná estar siempre cerca de nosotros con alegría. Y aparte de eso, puede venir el Ruach HaKodesh. Entonces hay que quitar todo eso. Que estorba, ¿verdad? Para que todo eso espiritual siempre nos acompañe. Ellos no tenían problemas, siempre estaban alegres. Siempre mantenían al máximo, ¿verdad? Lo que es la Shejina y la inspiración divina también, el Ruach HaKodesh. ¿Cómo lo podemos lograr? Cuando queramos empezar con nuestra identidad, cuando queramos. Unas personas dicen, no, mejor yo me convierto al judaísmo. Bueno, conviértase. Pero si no tiene los medios, ¿verdad? Es que no necesitan, el pueblo de Israel no necesita más judíos. Hay personas que se convierten al judaísmo y nada más van a darle problemas al pueblo de Israel. Con los judíos que tienen, es suficiente. Mejor hay que ayudar al pueblo de Israel con nuestra identidad. Yo podía, ¿verdad? Unirme al pueblo de Israel, pero si puedo estar aquí, tengo algo también, una bendición muy, muy bonita, algo muy maravilloso para mi vida. Ni sabemos. Ni sabemos lo que, ¿verdad? No tenemos ni la milésima, lo más, un granito de arena de idea, lo que es ser Bnei Noaj y profundizar en esta identidad. No tenemos esa idea. De todo esto, de todo esto que ser como Bnei Noaj, de como Noájidas, nos brinda a nuestras vidas. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Dijimos, no blasfemar el nombre del Eterno, cuarto, vamos a agregar el quinto de no robar también. No hay que robar una identidad. Tenemos nuestra identidad. Ay, es que puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Ya tenemos años diciendo que sí, que no. Hay veces que preguntan algunas personas lo mismo, las mismas. No, no, no. ¿Quiere convertirse al judaísmo? Bueno. Baruch Hashem. No comer miembro de un animal con vida. Y fíjese. Yo soy de los que se arreglan mucho los dientes. Y yo dije, bueno, pues dice el Rav Shalom Arush que porque no sonreímos, ¿verdad? Yo busco la forma de todo el tiempo estar alegre y buscar formas para estar ahí alegrándonos. Entonces que voy al libro, ¿verdad? En el jardín de la salud del Rav Shalom Arush. ¿Y qué cree que me dice el libro? Que soy cruel con los animales. Yo los animales, yo los adoro. Yo veo un animalito y me le quedo viendo. Los he hasta tocado a los venaditos. De hecho, el día que toqué uno corrió. Ahí tengo el video, lo compartí. Estaba en la casa de un rabino y ahí estaba ese animalito. La mamá, su mamá tuvo dos y pues por ahí andaban y uno se quedó ahí. Yo pensé que estaba durmiendo, no sé, estaba ahí tirado, llegué, lo toqué y se fue. Sí se dejó tocar un poquito, pero después se fue. Cuando lo quise cargar, que corre. Se vámonos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué me voy a hacer este hombre aquí? Entonces, yo pienso que es que si a lo mejor compro algo de comer, necesito de estar seguro que que ese animal fue faenado de la forma correcta, o comprar pescado, ¿verdad? Pollo, evitar las carnes rojas, todo eso. Porque hay muchas cosas. Ahora, también ese precepto de ser cruel con los animales, también es ser cruel con las personas. Entonces, disculpen por la forma ortodoxa de mi actitud, pero a mí no me gusta andar ahí por las orillitas. Ah, no, sí, que tomar mi identidad como si fuera un grupo social o algo de una plática, una comida, como si fuera de política, no. Algo que queme, que haga arder la chispa divina que tenemos, que esté ardiendo. A mí me gusta algo que queme, que haga sentir al conocimiento algo nuevo, profundo. No que cucharas, tenedores, nada de eso. Algo más profundidad y que nos ayude, ¿verdad? El Eterno. Y cada quien está en su nivel. De hecho, pues dicen algunos sabios que hay personas que pues vienen a esta, o sea, son encarnaciones que muchos escuchan algunos temas de Torah y se quedan así como pues abanicando, ¿verdad? Otros quedan dudando de muchas formas. Y hay unos que sí los captan bien rápido, los están tomando. Judío y no judío. Esas almas son muy expertas de otras generaciones, ¿verdad? Y estudiaron Torah en otras generaciones pasadas. Entonces, ahí está la respuesta a algunas de nuestras preguntas, el que se sienta que, ¿verdad? Y el que diga, bueno, mi alma no es muy experta, como un servidor que no tiene mucho conocimiento, pues en esta encarnación hay que hacerla crecer. Hay que hacerla crecer. De todos los grandes tzadikín, ¿quién es el que tiene, el que venía con el más bajo de todos? Y por mucho el rey David. Pero el rey David aquí en este mundo dijo, aquí se trata de actuar. Y lo más bajo es Malhut, y de ahí subió a Keter, de ahí sube a Keter en la Sefirot. ¿Cómo lo hizo? Actuando. No estando, ah, no, pues lo mandaron de pastor y qué, allá estaba abajo de un árbol y ahí le decía a otro, ay, cuida el rebaño y me duermo 2, 3 horas y después me hablas, ¿no? Él sabía que había un creador del universo y que se alaba y que se busca todo lo mejor para tener un conocimiento mayor. Bueno, pues nos detenemos ahora y para continuar, ¿verdad? Con las demás participaciones y con la ayuda de Hashem, regresamos en, pues cuando me permitan otra vez, con la ayuda de Hashem, con permiso.
Pachén, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Abel también para que nuestro estimado se tome un descanso. Y claro que sí, tenemos también, queridos amigos del grupo de varones, tenemos artículos, tenemos comentarios. Y a continuación, antes de pasar a los artículos, queremos agradecer a nuestra comunidad internacional que nos acompaña desde los Estados Unidos, también en Colombia. Muchas gracias, estimados. También en Canadá, un fuerte abrazo a distancia. También a nuestro país, México. Muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante. A continuación, le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, que nos tiene este artículo muy interesante y también un comentario correspondiente a la parashá que estamos estudiando el día de hoy, la parashá Vayeshev, titulado Descanso y Relajación. Es un mensaje muy importante para nosotros, también un título también muy 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 analizador, y nos los comparte por la lectura del rabino Baruch Lev. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Estamos celebrando Hanukkah, la fiesta de las luces, amigos en comunidad con todos ustedes, y esperamos que sea de mucha paz, de mucha iluminación, es decir, de shalom, de iluminación, de todo lo bueno y dulce para el pueblo de Israel y, por supuesto, para todo el pueblo noahide, amigos, para todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión tenemos este artículo llamado Descanso y Relajación, que escribe el Rab Baruch Lev en Eis Latino. Y bueno, a continuación, ¿qué les parece? Gerardo hará una lectura acerca de este artículo y después su servidor un pequeño comentario, un resumen del artículo y un pequeño comentario. De forma, adelante, Gerardo.
¿Acaso no todos anhelamos tener momentos de descanso y relajación? Muchos incluso podemos usar esos momentos para crecer espiritualmente. ¿Qué tiene de malo un poco de paz y tranquilidad? Diríamos que nada. Sin embargo, en la parasá de esta semana Jacob pide paz y tranquilidad y Dios se lo niega. No solo eso, sino que incluso lo critica por haberlo pedido. ¿Cuál fue el error de Jacob? ¿Qué tiene de malo un poco de descanso y relajación? Leamos el comentario de Rashi 37, 2, donde aparece esta idea. Jacob se propuso asentarse con tranquilidad, pero justo entonces le cayó encima el problema de Yosef, su venta como esclavo. Cuando los justos desean vivir con tranquilidad, Dios dice, no es suficiente para los rectos lo que se les preparó, la recompensa, en el mundo venidero, que necesitan buscar tranquilidad en este mundo. Todo el que lee este Rashi se pregunta, ¿por qué la gente recta busca la tranquilidad? ¿Por qué quiere pasar su tiempo en las playas del Caribe? Además, si uno quiere crecer espiritualmente, ¿no necesita paz y tranquilidad en su vida? ¿Acaso es posible contemplar los aspectos serios de nuestra existencia y nuestros objetivos en este mundo cuando estamos abrumados por problemas y desafíos mundanos? En general, para crecer espiritualmente necesitamos tener muy pocas distracciones. Entonces, no es adecuado que los justos deseen paz y tranquilidad con el objetivo de continuar en su camino de rectitud. La solución a este enigma nos lleva de regreso a la Parasá Vayetzé, donde descubrimos que la crítica de Dios a Jacob se dirige a un área muy sutil y específica. En 31, 3, Dios le dice a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu lugar de nacimiento, y yo estaré contigo. Dios no le dice que vuelva a la tierra de Israel, ni a la tierra santa, sino a la tierra de tus padres. Hay algo en la conexión de Jacob con la tierra, Israel, que se expresa exclusivamente a través de su vínculo con sus padres. Dios quiere que al regresar Jacob se enfoque en este aspecto. Más aún, Rashi dice sobre el versículo de Vayetzé, vuelve a la tierra de tus padres y allí estaré contigo. Pero mientras estés conectado al impuro, Labán, es imposible que haga reposar mi presencia divina, la Sejiná, sobre ti. Aparentemente, Dios no solo quiere que Jacob se centre en su conexión con la tierra de sus padres, sino en la presencia divina misma. La providencia especial de Dios no vendrá a Jacob sin que él tenga un vínculo especial con la tierra, un vínculo basado en lo que sus antepasados lograron en la tierra de Israel. Jacob debe forjar su crecimiento espiritual en la tierra de Israel a partir de lo que sus padres ya lograron. Aquí está la carencia de Jacob. No cabe duda de que Jacob estaba creciendo y desarrollándose espiritualmente, sobre todo después de volver a Israel, el lugar más sagrado de la tierra. Pero estaba descansando y no esforzándose por trabajar en el área específica de construir sobre lo que sus padres ya habían hecho. El descanso de Jacob se refleja en las palabras de la Torá. El primer versículo de nuestra parasá declara, Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. No es necesario informarnos que la tierra de Israel es el lugar donde vivieron los padres de Jacob, eso ya lo aprendimos en los capítulos anteriores de Génesis. En cambio, la Torá alude al área en la cual Jacob tenía una falencia, en la continuación del proceso de construcción sobre lo que sus padres habían logrado. Jacob había creado nuevos caminos de espiritualidad, pero estaba descansando y no mantenía los valiosos caminos de sus padres. Nos resulta difícil descifrar de la Torá cuáles eran exactamente esos caminos particulares, pero vemos que incluso cuando una persona recta busca paz y tranquilidad por las razones correctas, es posible que otorgárselo no sea parte del plan divino. Quizás la persona recta no sobresale en un área específica que Dios quiere que lo haga y, por lo tanto, no merece la tranquilidad. Por supuesto, nosotros que no somos como los patriarcas, siempre deberíamos pedirle a Dios que nos dé paz mental para poder crecer espiritualmente, porque en la mayoría de los casos eso es exactamente lo que necesitamos. Sin embargo, es posible que las personas sumamente rectas no tengan las vidas pacíficas que esperaríamos que Dios les diera. Esto puede deberse a que Dios espera que crezcan en un área muy específica que aún no han desarrollado. El descanso puede ser bueno si se lo utiliza adecuadamente. Esperemos que Dios nos dé paz y serenidad para desarrollar nuestro máximo potencial.
Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, así es un pequeño resumen acerca de lo que acabamos de leer. Creo que se centra en la interpretación de un pasaje de la parashá de esta semana, Vayeshev, en donde Jacob, el patriarca, buscó paz y tranquilidad, pero Dios se lo negó. Según el comentario de Rashi, cuando los justos desean vivir con tranquilidad, Dios cuestiona si no es suficiente con la recompensa que les espera en el mundo venidero. El artículo también habla acerca de por qué es importante para los justos buscar la tranquilidad y cómo eso se relaciona con su crecimiento espiritual. Se menciona que Jacob, al regresar a la tierra de sus padres, debía enfocarse en construir sobre los logros de sus antepasados en la tierra de Israel. Y aunque él buscaba la paz por razones correctas, su descanso no era parte del plan divino, ya que tenía que sobresalir en ciertas áreas específicas, es decir, el creador no había dispuesto un descanso para él todavía. Se me hace interesante porque nos hace reflexionar sobre cómo incluso las personas justas y espirituales pueden enfrentar este tipo de desafíos y no siempre obtener la paz que se busca o tal vez un poco de descanso. Es curioso, ¿no? Pensar que a veces lo que creemos como merecido, un descanso y tranquilidad, decir, bueno, ya me lo gané, pero tal vez por alguna otra razón, pues no llega ese descanso. Seguramente no está alineado con el plan, con un plan más grande que tiene el Creador con nosotros. Yo creo que este texto nos invita a considerar nuestras propias búsquedas de paz y cómo esas se relacionan con nuestra responsabilidad y crecimiento personal, es decir, con lo que el Eterno quiere de nosotros, amigos. Que el Eterno nos ayude a encontrar pues, paz y tranquilidad. Básicamente, la idea es no jubilarse, es decir, uno no puede jubilarse del aspecto espiritual, del estudio de la Torah, de la Sedaká, de todo. Tal vez sí uno se puede jubilar de un trabajo material, pero del trabajo espiritual de ese no nos podemos pues, descansar porque siempre tenemos que estar trabajando de esa forma y con la ayuda del Eterno, por supuesto. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, amigos. De favor, continuamos, hermano.
Muchas gracias, hermano. El Eterno te bendiga. Muchas gracias por compartir este artículo muy interesante, muy importante para nuestra vida espiritual, y también gracias por tu enriquecedor comentario. Seguimos, queridos amigos, y a continuación tenemos en esta tarde a nuestro estimado Alfonso Espinosa, que muy gentilmente está con nosotros y también nos comparte este artículo que conlleva de la Parashá Vayeshev, titulado Tiempo de Estar Juntos. Nos los comparte por el sitio de Breslin.com acerca de la festividad de Hanukkah y nos los comparte por nuestro querido rabino Shalom Arus. Estamos atentos. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom. Gracias, estimado Moisés. Muy buenas tardes a todos. Que el Eterno les bendiga. Gracias por permitirnos estar aquí para compartir el artículo de Breslet Magazine. Es un artículo del Rabino Sharon Arus, que Hashem le dé larga vida de 120 años, buena salud, parnasai. Bien, el título es Tiempo de Estar Juntos. Hanukkah es un momento especial para reunirnos con nuestros hijos y fortalecer nuestros lazos con ellos. Y dado que la ley judía establece que encendemos las velas y pasamos tiempo frente a ellos, no tenemos excusas para escaparnos de los niños. La luz de las velas de Hanukkah, combinada con la presencia de los padres, la dicha de sentarse a jugar juntos al trompo, mientras van sintiendo el aroma tan especial de los buñuelos dulces o de los latkes de Hanukkah friéndose, el niño se siente seguro y siente que su hogar es una fortaleza de amor que le provee seguridad, tanto espiritual como emocional. A decir verdad, los padres siempre tienen que darle a sus hijos una sensación de seguridad, no solo en Hanukkah, sino también todo el año. De esta manera, el niño siempre le va a contar lo que siente en el corazón. Tal vez algún compañero del colegio lo está intimidando o amenazando, o todo un grupo está alentando a que se porte mal. Idealmente, el niño tiene que sentirse cómodo como para decirle a sus padres: mamá, papá, este nene quiere que yo haga tal o cual cosa, o este chico grande todo el tiempo me amenaza. De esta manera, los padres pueden proteger al niño y ayudarlo para que no caiga presa de todos esos peligros. Pero si el niño viene y se saca de encima todo lo que le pasa en el corazón delante de sus padres, pero estos, en vez de escucharlo y prestarle atención, lo critican o lo reprenden, entonces la próxima vez no les va a contar nada y va a guardar todo lo que siente en el corazón. Nunca más les va a contar nada. Y ahí sí que corre verdadero peligro. Y lo peor de todo es que se va a quedar completamente solo. Los padres deben comprender que el hogar es como una fortaleza para el niño. Cuando los padres le dan a sus hijos el espacio necesario para desarrollarse en forma natural, a su propia manera, con un montón de amor y cariño, y entonces, aunque vive en el barrio, en el peor barrio, el medio no va a poder corromperlos. Y viceversa, los niños pueden crearse en el mejor barrio que uno puede imaginarse, pero si su hogar no es es su fortaleza, entonces los hijos corren gran peligro. Al enfrentarse a un desafío, fácilmente puede caer presa de terribles influencias, pues no cuenta con una fortaleza que lo proteja. Por eso, cuando un padre no aprende a prodigarle amor incondicional a su hijo, no le va a servir de nada a todos los libros de educación. El padre, antes que nada, tiene que desarrollar su capacidad de darle al otro y de amarlo, y en general ser una persona que se esfuerce por perfeccionar su propio carácter. El alter de Schlubor, Vodka, vio una vez que uno de sus alumnos más sobresalientes de su yeshiva le había empezado a ir mal en sus estudios. El alter fue a verlo y le preguntó si quería hablar con él a solas. Le dijo que podía ir a verlo a su oficina tal hora. El alumno, muy entusiasmado ante la posibilidad de hablar con él en forma privada con el Rosh HaYeshiva, apenas pegó un ojo toda la noche. A la mañana siguiente, el alumno golpeó a la puerta y entró humildemente, pero lleno de emoción. ¿Y qué vio? Vio la mesa llena de frutas y tortas, y el alter sentado a la mesa, esperándolo. Apenas el rabino vio que entró el alumno, se puso de pie para darle una calurosa bienvenida. Lo acercó a la mesa y se puso a hablar con él. El Rosh HaYeshiva le mencionó a su alumno todos los puntos fuertes que tiene y la mejor manera de aprovecharlos para su propio beneficio y satisfacción. Así, durante toda la reunión, lo alentó y le causó tal impresión que el alumno decidió esforzarse más en sus estudios. Después del encuentro, el alte le pidió al alumno que pronunciara una bendición y comiera. Al alumno le dio vergüenza y le respondió que no podía comer nada a menos que el Rosh HaYeshiva se sentara a comer con él. El alte le dijo que no podía comer. Él preguntó: ¿por qué? Porque estoy ayunando, dijo el alte. ¿Y por qué está ayunando? Porque sabía que hoy íbamos a hablar, y que íbamos a hablar de algo muy importante para que tengas éxito en tus estudios. Quería que mis palabras causaran impresión en ti, y por eso decidí hacer un ayuno y orar para tener éxito. Al oír esto, el alumno se emocionó muchísimo. porque percibió todo el amor y todo el afecto que el Alter sentía por él. Se dio cuenta de lo importante que era él para Rosa Yeshiva, y que el hecho de que le fuera bien en sus estudios era tan importante para el Alter que incluso estaba dispuesto a ayunar para asegurarse de que sus palabras le causaron una fuerte impresión. De esta manera, decidió que el alumno, de esta manera, decir que el alumno decidió esforzarse mucho más en sus estudios y en observancias religiosas, cuando el padre o el maestro realmente les importa del niño, va a pensar muy seriamente cómo encararlo para que lo que le va a decir realmente cause una impresión en el niño. Y antes que nada tiene que creer que el niño, pero antes que nada tiene que creer en el niño, que el niño es bueno y que quiere que le vaya bien. El niño no hace intencional para hacer enojar a los adultos que lo rodean. Más bien, lo que ocurre es que los padres o los educadores no hacen su trabajo como corresponde ni buscan manera de ayudarlo tanto como debería. Los padres en especial tienen que saber que la mejor ayuda que puede prodigárseles a sus hijos es rezar por ellos y hacer del hogar una fortaleza de seguridad para sus hijos. Que tengan todos muy feliz Hanukkah. Este año, el primer día de Hanukkah cae el próximo miércoles 27 de noviembre a la noche. Y la fiesta continúa hasta el miércoles 4 de diciembre a la noche, en que se encienden todas las velas. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah para todos. Que el Eterno les bendiga, que sea de dicha, de paz, mucho amor en todas las familias, Bnei Noah y Bnei Israel. Shabbat Shalom, bendiciones a todos.
Shabbat Shalom, estimado. Muchas gracias, le agradecemos a nuestro estimado Alfonso Espinosa. Muchas gracias por compartir este artículo. Queridos amigos, y también les queremos hacer el recordatorio. El día de hoy a las 7 de la noche, tiempo de México, estaremos dando paso al primer sorteo no ágida correspondiente al mes de diciembre. De antemano les agradecemos a todos siempre por su apoyo con la radio, queridos amigos. El Eterno les multiplique y les llene de mucha bendición a ustedes y también a sus familias, queridos amigos. Hoy a las 7 de la noche, tiempo de México, con el doctor Sanito, con mi hermano Jorge Hernández, también les invitamos a que estemos atentos a esa hora. Nuevamente devolvemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham, nos siga compartiendo los comentarios de la parasha semanal. Adelante, estimado.
Baruch Hashem, y pues con esto, ¿verdad? Damos gracias al Eterno por cada uno de las bendiciones que nos regala el Eterno. Hoy exactamente en este día es cumpleaños de nuestra estimada Zoila Polanco. Saludos y bendiciones hasta el estado de Tijuana. Muy alegre de estar muy bendecida por el Eterno. Cada cosa que vemos, cada cosa que experimentamos, hay que agradecer al Eterno por sus maravillosas bendiciones. Baruch Hashem, continuamos con los comentarios. Entonces, bueno, dice, por supuesto hubo justos que disfrutaron de la tranquilidad en este mundo e incluso se volvieron extremadamente ricos. Sin embargo, la equivocación de Jacob fue que quiso más de lo que habían tenido sus padres. La Torah expresa entonces, Jacob se asentó en la tierra de las peregrinaciones de su padre. O más literalmente, donde su padre había sido residente temporal. En la misma tierra en la que su padre había sido un extranjero o un visitante temporal, Jacob quería asentarse como el dueño de la tierra. No es apropiado que un justo piense en absoluto acerca de lo material. Una persona justa es tan solo un invitado en este mundo, ya que su único interés es el mundo venidero. Cuando un justo quiere tener prosperidad material, viene el no bueno y lo acusa con el siguiente argumento, ¿verdad? No le resulta suficiente todo lo bueno que está reservado para él en el mundo venidero. También busca lo bueno en este mundo. Es lo que hace el Satán para un gran sadik. ¿Dónde están esos grandes sadikim? Y esas sadikot. Aquí. En este momento reunidos estamos. Entonces también somos justos de las naciones, somos rectos de las naciones. Pues hay que comportarnos como tal. Ello también puede incluir el pecado de la arrogancia. Cuando una persona ambiciona demasiado, puede llegar a considerarse a sí misma tan perfecta que se siente merecedora de todo. Como resultado, se examina su historial para ver si tiene alguna razón que justifique el hecho de ser arrogante. Y se recuerdan todos los pecados que cometió. A un justo que es un hijo de un justo, generalmente le es permitido tener una buena vida. Incluso en el sentido material. Hashem se lo otorga como un obsequio para que tenga tiempo libre para cumplir los mandamientos y hacer actos de bien. Pero aún así, un justo no debe pedir recibir beneficios materiales. Los pensamientos deben estar dirigidos solamente hacia lo espiritual. Entonces, a veces cometemos el error, ¿verdad? De pedirle a Dios, no, pues quiero ganarme la lotería o a una cierta cantidad de dinero. ¿Por qué no le decimos, dame fuerzas para hacer plegaria? Dame fuerza para estudiar tu hora. Siempre buscamos lo material. Hoy quiero tener mucha ropa, muchos zapatos, muchos carros. O sea, ¿piensan que les va a durar toda la vida eso que están pidiendo? No. Incluso cuando es mucho dinero, también se puede ir. Entonces, si se nos va el dinero que queremos arrebatar, ¿verdad? Que decimos, ah, es que este dinero, Hashem me lo ha dado, pero se me va de las manos. Bueno, hay muchas causas por la cual se nos va, y una de ellas es que no hacemos actos de bondad, ¿verdad? Hay que compartir, ¿verdad? Lo que Hashem nos da. Y que también no podemos tener más de lo que se nos ha decretado para ese año. ¿Por qué mejor no pedir salud? ¿Eh? O dame la fuerza y la bendición para alabarte, para levantarme en la mañana. ¿Qué decía el rey David? A ver, Hashem, dame mucho dinero para servirte. Ni pensaba en eso, que si un día en tus atrios son como 1,000 fuera de él, algo así, ¿verdad? Todos ellos. Es más, dice el rey Shlomo tuvo mucha riqueza, muchísima riqueza, el rey Shlomo. Bueno, era un rey, ¿verdad? Pero hubo reyes en otras naciones que no tuvieron lo que él tenía. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el rey Shlomo dice, pues que la riqueza no es bueno tenerla. La gente no la puede, no la puede retener. No puede retener la riqueza porque pues se le hace fácil todo. Se imagina una persona que tiene 1,000,000 de dólares o más millones. Tanto nacieron millonarios o de repente se hicieron millonarios, se quieren volver locos, no hayan ni a dónde ir, andan de aquí para allá, de allá para acá, y de tanto a que andan así, hasta se enferman ahí. Se quieren volver locos, hacen cosas que no deben de hacer. Y lo que podrían haber hecho era haber compartido pues algo de ese dinero en lugares donde se estudia Torah. Pueden hacer, ¿verdad? Pueden hacer un viaje. ¿Quién dice que no? A mí me gustaría también así en veces viajar, ¿verdad? Hay veces que me invitan amigos de mi... De cuando estaba niño, aquí cerca, no está ni lejos. Puedo manejar, ¿verdad? Ir y ir a saludarlos y todo. Y no voy, porque es un fin de semana y el fin de semana pues estoy aquí con ustedes. ¿Verdad? Muy difícil. Para mí el no estar compartiendo los comentarios de la Parashat, ¿verdad? Que sea como tipo Mozart para los no judíos, o algunas herramientas buenas, o algo. Siempre voy a buscar algo que sea para nuestro beneficio. Vale más que muchas cosas, y también nuestros familiares, ¿verdad? Mis familiares me invitan y vamos a hacer una comida, hay un cumpleaños o algo. Puedo ir, pero muchas veces no voy. Entonces, no es malo tener dinero, ni recibir mucho dinero, sino lo que tengamos hay que usarlo con sabiduría. Ya queremos hacer esto, que nos metemos hasta en vicios fuertes, ¿verdad? Peleas de perros, peleas de gallos, carreras de caballos, ahí apostamos. Y comparto algo. Aquí yo no he visto eso. Allá en mi pueblo sí hacían peleas de gallos y peleas... bueno, de perros nada más yo lo vi en la calle. Carreras de caballos sí hay aquí. Pero no sé yo cómo ver eso. Además, tenemos un precepto que dice no cometer sufrimientos innecesarios a los animalitos. Y eso incluye peleas de perros, peleas de gallos. Sí, carreras de caballos, porque ahí lo están haciendo sufrir al animalito, ¿verdad? Lo llevan a puros golpes para que gane la carrera. También se encuentra el no cometer sufrimientos innecesarios a los seres humanos. Entonces, por sí, dice el libro del rabino Shalom Arush, que el daño a los dientes, una de las causas es por causar sufrimientos innecesarios a los animales, ¿para qué quiero más? Entonces, todo lo que se nos venga hay que saberlo utilizar. Yo he visto personas que reciben dinero y rápido van y dan el enganche de un carro, saben utilizarlo y no tienen ninguna cosa pequeña de espiritualidad. Pero tienen esa bendición. De hecho, hay personas que nacen millonarios. Entonces, ¿cómo es que Hashem les da esa bendición? Dicen los sabios, ¿verdad? O los rabinos con los cuales tomamos clases en la semana. Los maestros. Hashem le puede dar dinero a cualquier tonto. No quiere decir que sea inteligente. Yo conozco a personas que son millonarias, son bien arrogantes, todo el tiempo andan enojadas, ni saludan bien, ni no andan alegres, andan con la cara de amargura, ¿verdad? Y bueno, perdón por criticarlos, pero pues quisiera encontrarles algo bueno y al contrario empiezan ahí a sacar tabaco y escupir y o sea, comportarse como animales. Estar gritando, estar insultando. Y hay otros muy amables que tienen un gran corazón. Y también no tienen ningún conocimiento de Torah. Y son buenos. Pero no quieren nada con el Eterno, pero hacen actos de bondad. Entonces, por supuesto que un justo puede rezar para recibir ayuda cuando tiene problemas. No hay nada de malo en hacerlo. Dijimos, no nada más, bueno, no hemos dicho, pero voy a agregar esto, no solamente cuando tengamos problemas, vengamos desesperados a pedir y no hacerlo de la forma correcta. Por eso hay un, ¿cómo se dice? Hay un orden Sidur. ¿Cómo se llama este? Neftalí Espinosa, ¿verdad? También tiene un Sidur, ¿verdad? El rabí Neftalí Espinosa. Y algunos lo han puesto ahí en diferentes grupos. Nada más ponen cosas ahí sin saber el orden que hay aquí en la comunidad. Pero bueno, lo bueno que quieren enseñar algo, ¿verdad? Todavía dijeron, no, pues nada, pero hay que tener un poco de conocimiento y conocer la comunidad y todo. Pero Baruch Hashem, también hacen su esfuerzo. Entonces, rezamos y rezamos de la manera que no, pues, que no es correcta. Siempre que rezamos nos enfocamos más nosotros, ¿verdad? A dos atributos, el de justicia y el de misericordia. Hay más atributos. Ahí, de hecho, los salmos tienen los 72 nombres del Eterno, pero bueno, vamos a ir por estos. Uno es Elohim, que se traduce como, ¿verdad? La gente lo conoce como Dios. Yo le digo a mis familias, Hashem el Eterno, o el atributo de justicia. Elohim, bueno, Hashem nuestro Elohei, Dios, y quiere decir Dios, porque pues muchos maestros y rabinos lo pronuncian por la causa de que pues las personas así lo conocen o así conocemos, ¿verdad? Ay, qué Dios, qué Diosito, y así, bueno. Se refieren al creador del universo. Entonces, cuando invocamos este nombre, el nombre de justicia, como quiera decirlo, Elohim, Dios, ¿verdad? Yo siempre me voy por no irme a ninguna traducción, porque no es una traducción, sino una interpretación. Cuando invocamos ese nombre, el acusador llega y dice, mira, está invocando un juicio. ¿Qué es el juicio? De que lo que está pidiendo, se abre un expediente y si no tiene méritos, pues no hay nada. Mucha gente dice, yo rezo y no recibo nada. Y les pregunto, ¿y qué rezan? Ah, por eso, con todo mi corazón, pero ¿cómo? O sea, ¿qué palabras dice? Ay, pues que Dios mío, ayúdame. Hay que saber rezar. también si invocamos el atributo de misericordia, es el de Hashem, ¿verdad? El nombre de las cuatro letras que no se puede pronunciar. Entonces venimos delante de la presencia del Eterno y lo invocamos. Cuando lo invocamos, pues Hashem tiene misericordia de nosotros y nos bendice. Muchos entran con agradecimiento, fíjense. Y esto es muy, muy bonito que nos comparte el rabín Jonathan Galed. Gracias Hashem por la vida, gracias Hashem. Y muchos dicen, gracias Dios, bueno, puede decir así, pero yo mejor me voy por el atributo de misericordia. Yo no me la juego. ¿Por qué? Porque yo no tengo méritos. Si así, quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo me vaya? Pero hay que tener méritos. Como yo no tengo, yo pido misericordia. Que haya misericordia en mi vida y en la vida del pueblo de Israel, en la vida de todos los que me rodean, en la vida de nuestras familias. Y en agradecimiento, el acusador nunca va a dejar de estar ahí a ver qué es lo que decimos. Pero cuando hay agradecimiento, ¿qué cree que hace el acusador? Nada. ¿Qué pasa? Que se queda callado. Entonces, dice el creador del universo, ¿quién es ese que está agradeciendo? ¿Es esta persona? ¿Es este hombre o esta mujer? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pase? Dice. ¿Qué pide? Nada más está agradeciendo. Dice, bueno, vamos a revisar. Oh, esta persona necesita tener tranquilidad. Necesita estar bien en su matrimonio. Bueno, va a salir una lista grande y de mí también va a salir. Esta persona necesita fuerza para estudiar Torah, necesita fuerza para alabanza, necesita fuerza para conocimiento, obviamente. Que tengamos esa fuerza para alabar al Eterno, ¿verdad? Para estudiar Torah, para entender, ¿verdad? Al nivel que sea. La Torah tiene 70 rostros. Hay grande bendición. Por eso. Y ese orden lo recitamos todos los días en la mañana. Es un orden. Primero estamos agradeciéndole al Eterno por un nuevo día en la alabanza. A Don Olam, ¿verdad? Las bendiciones matutinas. Ahí nos estamos haciendo una limpieza, ¿verdad? Agradecimiento por la Torah, tantas cosas muy bonitas que vienen para la gregaria comunitaria, tanto muy bonito alabar al Eterno, siempre va a ser así. Todo aquel que alaba al Eterno siempre va a recibir ¿qué? Pues cosas muy, unas bendiciones muy grandes. Hashem, vamos a ver. Ahí está. Baruch Hashem, sí. Entonces, por supuesto, que un justo puede rezar para recibir ayuda cuando tiene problemas. No hay nada de malo en hacerlo. Cuando Jacob estaba en problemas con Labán y con Esav, él ha permitido rezar para que Hashem lo ayude. Cuando estaba sumido en problemas, él no podía cumplir los mandamientos apropiadamente, pero una vez que hubo superado todos los problemas, no debió haber buscado una vida de tiempo libre. Y de veras, cuando estuvo allá con Labán, no estudió Torah. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que tenga fuerza en nuestros méritos, nuestras plegarias? Estudiar Torah. Hay que estudiar ética y moral, ¿verdad? Musar. el conocimiento de las siete categorías de preceptos universales, trabajarnos nuestros rasgos de carácter. Alguien que habla y que tiene una voz así muy como tipo rudo o así, necesita trabajar en estudio de Torah, educarse, ¿verdad? Hay personas aquí en la comunidad que lo hacen de una forma muy, muy excelente, mis respetos, pero yo tengo que trabajar eso también. Una de las razones es que yo no terminé la secundaria, no la terminé, no pude, no había dinero. Mi mamá estaba al cargo de 7 hijos. Quién sabe cómo le haría, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo de que mi mamá compraba unas menudencias y unas pocas verduras y hacía comida para 7 hijos. Y comíamos todo un día y el día siguiente y todavía dijera, no, pero pues era pura agua. No, no, no. Comía un pedazo de carne de pollo y verduras y hasta con limón y agua de sabor. Y yo veo unas personas que se quejan en este tiempo. Bueno, ella a su manera rezaba. Y dicen ahí mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanas. Pues yo nada más veía que mi mamá rezaba de esta forma, ¿sí? O sea, lo que está mal es rezar o hacer una plegaria sabiendo que no tenemos que invocar otras deidades. Cuando no saben, ¿verdad? Bueno, es diferente. Hashem les contesta, pero también les dice, oye, pero pues ahí andas en otro lado. Ponte en el lado del que es y ya si dice uno no, entonces sí. Ya no se hace mucho, ¿verdad? Entonces Abraham impartió a la gente enseñanzas sobre Hashem y sobre el comportamiento adecuado, ¿verdad? Una buena forma de comportarse con los demás, convirtiéndolos así a la fe verdadera, como lo vimos en Lech Lecha. Entonces, nos acercamos a las personas y hay que saber compartirles una enseñanza. Ya cuando saben, oye, pues, haz tu esfuercito y todo, ¿no? Como debo de hacer, con la ayuda de Hashem. Jacob emuló a Abraham e hizo lo mismo. Entonces encontramos evidencia de ello en la enunciación de Jacob: deshaceros de los dioses extraños que traigas en medio de vosotros, en el 35:2. Obviamente Jacob no se dirigía a su familia, que tendrían que hacer ellos con ídolos extraños. Además de haberle estado hablando a los miembros de su familia, ¿por qué los llamó dioses en lugar de ídolos? Jacob le estaba hablando en verdad a la gente de la tierra de Shechem, que se había acercado a él para convertirse. De hecho, ¿cuántos eran los que mataron Simón y Leví, verdad? 24,000. Esos fueron a reencarnar los 24,000 de la tribu de Simón, ¿verdad? Cuando murieron allá con las Midianitas. Y esos 24,000 también fueron a reencarnar en los 24,000 discípulos de Rabí Akiva. Entonces, Rabí Akiva, a ver, ¿quién era? Zimri. Y era la reencarnación de Zimri, ¿verdad? ¿Quién era Zimri? Hijo de Shimón. Y tuvo dice que también tuvo, recibió a Dina como esposa, y de ahí nace Zimri. Entonces, ¿quién era, quién reencarnó en Zimri? El que violó a esta Adina, que era Shechem, ¿verdad? Shechem reencarna en Zimri y también en Rabí Akiva. Rabí Akiva, habíamos hacer, y entonces Pinjas lo... lo muestra, ¿verdad? Ante los demás, lo exhibe. Entonces, vemos que, vamos a ver, Pinjas, ¿verdad? Ahí está Pinjas, Eliyahu Hanabi. Él es Eliyahu Hanabi. Pinjas reencarna en Eliyahu. Y y también lo que son las almas de, a ver, Elazar y Tamar, y quiénes eran los otros dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Bueno, Nadab y Abihu. Nadab y Abihu, esas almas entran en Pinjas. Pinjas en había un cohen en el tiempo de Rabí Akiva, un alto moreno, ¿verdad? Que cuando muere Rabí Akiva, fue y había unos así, como por, pues sí, eran ángeles los que abrían los portones, ¿verdad? Este sacerdote, este moreno, ¿verdad? Iba, se abrían, y fue y carga, ¿verdad? Creo que fue la tumba o el cajón o... No me acuerdo, pero fue a Rabí Akiva, porque Pinjas había exhibido a Zimri, y este Zimri venía siendo Rabí Akiva. Entonces Pinjas lo exhibe en la lanza, ¿verdad? Por allá, por aquellas, la Parashat Balak, por allá, por aquellos, sí, es Parashat Balak, en el libro de Números, y ahora este sacerdote lo, ¿verdad?, para quitarle ¿y qué? ¿Por qué haces eso con él? ¿Qué? ¿Por qué no lo andas exhibiendo? Dijo, este hombre es un santo. Es un gran santo. Entonces, fíjese bien. ¿A quién vino a rectificar Rabí Akiva? A Zimri. Y también a Shechem. ¿Quién era Shechem? Eran idólatras, unos idólatras tremendos. Rabí Akiva llegó a un nivel de santidad demasiado grande que lo rectificó. Bueno, Baruch Hashem, damos gracias al Eterno porque no queremos extendernos más, podemos comentar muchas cosas. Eso sí, los Los comentarios siguen y siguen, muy bonitos. Tenemos muchos comentarios. A veces no los compartimos más. De hecho, yo no trabajaba antes todos los días, pero tenía problemas con los pagos de mi renta. No quiero hacer eso, tampoco quiero causar sufrimientos innecesarios. La gente sabe que soy un Bnei Noaj. Les quiero enseñar que un Bnei Noaj es responsable, es activo. Y quiero levantar, pues que el nombre de Hashem sea bendecido y no dar algo de qué pensar o de qué hablen, ¿verdad? De nosotros. Baruch Hashem, que digan, pues si tú estás en el judaísmo, lo primero que dicen, no, pues eres judío y empiezan a hablar del judaísmo. Entonces, nada de eso. Y lo que sí queremos hacer es portarnos de la mejor manera. Ahora ya no, ya estamos estudiando en otra, con el More Asher, con el Jajam Yosef Franco, con su hermano que es cabalista en Israel, el gran siervo de Hashem, Eliyahu Franco. Creo que se llama Eliyahu, ¿verdad? El hermano del Jajam Yosef Franco, creo que sí. Y mucho que compartir, entonces hay que actuar. Entonces, ¿qué es lo principal de que estudiemos Torah, de que hagamos plegaria? De que actuemos. Nada viene, ¿verdad? Nada nos cae del cielo. Si nos lo dijeron en otra filosofía, ideología o religión, nos mintieron. No hay nada que nos caiga del cielo. O sea, sí puede pasar eso, pero no es así. Bueno, que Hashem les dé grandes bendiciones y fue una grande bendición y un gran gusto el poder haber estado aquí con ustedes. Pues la programación sigue, ¿verdad? Y el sorteo. Y yo me despido, que tengan un Shabbat Shalom. Y pues la verdad aquí ya oscureció, creo que aquí es donde oscurece más tarde, ¿verdad? Primero oscurece allá en los lados de Sudamérica y el último aquí en Estados Unidos, pero aquí ya está oscuro. De hecho, desde hace rato empezó a oscurecer. Entonces, buenas noches para todos. Shavuot Tov, y que sigan celebrando la festividad de Hanukkah. Amén y amén.
Amén, amén, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo, el estimado Abel Abraham. También agradecer siempre su aportación, también sus conocimientos para con nosotros, su esfuerzo, primeramente amor hacia el Eterno y también para nuestra querida comunidad. El Eterno le guarde, le bendiga, le llene de salud, siempre le llene de fortaleza y de todo lo bueno y dulce. Muchas gracias a nuestro estimado Abel Abraham. Y claro que sí, tenemos los últimos artículos del grupo de varones. Le agradecemos a todo el equipo de varones que siempre está puntual en cada Shabbat para compartir esos artículos muy interesantes, y también agradecer sus comentarios que son muy enriquecedores para todos nosotros. Y a continuación le cedemos el paso a nuestro estimado Miguel Domínguez, que nos tiene en esta tarde este artículo titulado Una Hanukkah sin deudas, por el rabino Lesher Brody. Estemos atentos.
Muchas gracias, amigo Moy. Qué gran gusto, qué gran alegría poder estar en este programa de Shabbat. Saludo también a todos los radioescuchas que siempre nos acompañan, siempre están atentos, y que también estamos en esta festividad alegre y hermosa de Hanukkah. En esta ocasión voy a compartir un artículo que tiene que ver con la festividad. Este artículo se encuentra en la página de Breslev y lleva por título Una Hanukkah sin deudas. Es por nuestro querido rabino Lazer Brody que el Eterno le otorgue larga vida. Hanukkah debería de ser una semana de inmensa alegría, pero desgraciadamente para muchas personas es una semana difícil. Apenas si pueden pagar los gastos semanales de comida, mucho menos la factura de la luz y la hipoteca. Uno pensaría que la expectativa ante Hanukkah les llenaría las almas de alegría, pero no. ¿Cómo vamos a hacer para pagar los regalos de Hanukkah? Se preguntan. Los regalos, desde el punto de vista judío, corresponden a Purim, no a Hanukkah. E incluso en Purim, los regalos consisten en comida para los amigos y dinero para los pobres. Por el contrario, los regalos de Hanukkah son una imitación de la costumbre no judía en esta misma época del año. La verdadera celebración de Hanukkah es encender velas y cantar canciones de alabanza y gratitud a Hashem. Pero si contraes más deudas con las tarjetas de crédito comprando regalos para Hanukkah, en realidad no estás cumpliendo ninguna misma. Y si queremos darle a nuestros hijos regalos en Hanukkah, deberían ser artículos económicos relacionados con Hanukkah, como un trompo o su propia menorá de Hanukkah. Eso es todo. Hace varios años, justo antes de Hanukkah, vino a verme una pareja con un tsunami matrimonial que estaba a punto de destruir una casa con 6 hijos. Entre los problemas, la pareja padecía de graves dificultades económicas. Durante el curso de mi sesión, iniciar con ellos, vi que ni el esposo ni la esposa vivían con un presupuesto limitado, ni sabían cómo planificarlo. Estaban comprando regalos de Hanukkah a crédito. Por supuesto, con el tipo falso de Muná que dice, Hashem ya nos dará el dinero para pagar, entre comillas. Mientras tanto, continuaban gastando dinero que no tenían, indiscriminadamente en adornos y artículos innecesarios. Eso era realmente lamentable, especialmente a la luz del hecho de que marido y mujer eran bastante compatibles. Si Hashem los había unido bajo la jupá, seguramente eran almas gemelas. No tenían por qué sentirse tan tristes, especialmente cuando por medio de una simple guía se los podía ayudar a vivir felices. El Talmud es muy consciente de los estragos que crean los problemas de dinero en la relación matrimonial. Nuestros sabios dijeron que siempre que una mujer carece de trigo en su silo, inmediatamente grita. A ninguna esposa le gusta ver los armarios vacíos. Habiendo elaborado un programa práctico de rehabilitación financiera para aquella pareja, que también aborda la raíz espiritual de los problemas económicos, decidí compartirlo también con nuestros lectores. He aquí entonces un programa de 13 consejos importantes para evitar problemas financieros, especialmente antes de Hanukkah. Cuanto más te apegues a ellos, más tranquilo dormirás de noche. Número 1. Siéntate con tu pareja, tomar una taza de té o café y hagan una lista de todos sus ingresos y gastos mensuales. 2. Organicen sus gastos en orden de prioridad de mayor a menor. 3. Si sus gastos exceden los ingresos, comiencen a eliminar los gastos de menor prioridad hasta que se equilibre el presupuesto. Esto incluye los regalos de Hanukkah que no pueden pagar. 4. No utilicen tarjetas de crédito y no compre a crédito. Rabbi Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida, nos advierte que no nos debemos endeudar. Además, las compras a crédito son cuestionables según la ley religiosa, debido al pago de intereses, especialmente en la tienda de comestibles o en el supermercado. Paguen siempre con efectivo y eviten las compras impulsivas. 5. Fíjense en todas las pavadas que han ido acumulando a lo largo de los años y piensen cuántas cosas compraron por capricho, que realmente no agregaron nada a su vida. Vendan o regalen todo lo que no necesiten para el servicio de Hashem. Ganarse la vida para criar una familia íntegra es sin duda una forma de servicio a Hashem. 6. Recuerden que el Todopoderoso les da todo lo que necesitan en la vida, pero Él no les proporciona un estipendio para estar a la altura de los vecinos. Espiritualmente, las deudas provienen de cosas que realmente no se necesitan. Nuestros sabios enseñan que feliz es la persona que está satisfecha con lo que tiene. No esperen que las posesiones materiales satisfagan el hambre espiritual o emocional. Traten de caminar y usar el transporte público. Traten de deshacerse del segundo coche y entonces ahorrarán tiempo, dinero y mejorarán su salud. Si viven en la ciudad, probablemente ni siquiera necesiten coche. No ahorren en educación judía. El Talmud promete que se les reembolsará hasta el último centavo. El mensaje de Hanukkah es evitar el helenismo y educar a nuestros hijos en el camino de nuestros santos antepasados. 9. Den al menos el 10% de sus ingresos netos a obras de caridad. El Todopoderoso está más feliz de darles 100.000 si sabe que ustedes darán 10.000 para caridad. 10. Eliminen el alcohol y los cigarrillos. Y eso les permitirá ahorrar cientos de dólares al mes y mejorarán enormemente su salud. En Hanukkah no hay mitzvah de emborracharse. 11. Enséñenle a sus hijos a llevar a cabo los quehaceres del hogar y del jardín. Permítanles ganar el dinero que necesitan para sus gastos. Es excelente para su educación y ahorrarán en ayuda doméstica. Los niños que no son malcriados tienen menos probabilidades de tener problemas financieros cuando crezcan. 12. Estimados maridos, honren y respeten a sus esposas. Así serán ricos. Rabbi Nachman de Breslev enseña que la iluminación del alma de una esposa es un fantástico recipiente espiritual para la abundancia. 13. Nunca pierdan los estribos, especialmente en Hanukkah. La ira causa dificultades financieras. Rabbi Nachman enseña que muchas veces, cuando una persona está a punto de recibir riquezas, enfrenta una prueba de ira. Si pasan la prueba y no pierden la paciencia, serán recompensados con un regalo de abundancia desde arriba. 13 es el equivalente numérico de Ehad, que en hebreo significa uno, y que se refiere a Hashem, quien da sustento a todos los seres vivos. Esto nos incluye a nosotros y a nuestros seres queridos. Felices preparativos de Hanukkah. Hasta aquí este artículo que nos regala nuestro estimado Rabino Lazer Brody, que el Eterno le dé larga vida. Y pues es excelente este artículo, porque muchas veces en cosas espirituales, más nosotros que tenemos alguna filosofía distorsionada anterior, creímos en algún tipo de ideología que no es correcta, no es apegada a la Torah, y a veces te enseñan, por ejemplo, la Torah te dice que por la Torah vivirás, pero ellos te dicen por la Torah morirás, y te enseñan a que des todo por una ideología o por una deidad, y no es así. Aquí nos dice el Rab que debemos de organizar nuestros gastos, debemos de saber qué es lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Y aún en los regalos, nos dice Rabino Lazer Brody, si tú no estás en capacidad de dar regalos costosos, pues con que a tus hijos les regales una pirinola, dreide, cebibón, como lo conozcamos, que les regales eso, o algo referente a la festividad, aunque sean económicos, eso está bien. ¿Por qué? Porque la esencia de la festividad es vencer el helenismo, vencer la influencia de otras filosofías, de otras religiones, vencer esa influencia en nuestra casa y apegarlos al Eterno, a la Torah de Hashem. Y pues está excelente este artículo, ustedes lo pueden consultar, pueden volver a leerlo, repasarlo, está en la página de Breslev y se llama Una Hanukkah sin deudas. Hasta aquí mi comentario, deseándoles a todos que tengan un Hanukkah lleno de bendición, lleno de alegría, lleno de todo lo bueno de parte del Eterno para ustedes y para toda su familia, y que pronto podamos iluminar al mundo a través de esta luz, de la luz de Hanukkah, y también que nuestra vida sea una luz para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Mi nombre es Miguel Domínguez, les mando muchos saludos, muchas bendiciones, un fuerte abrazo desde Toluca, México. Shabbat Shalom y Hag Sameah.
Shabbat Shalom, Hag Sameah. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Miguel Domínguez. Muchas gracias por compartir este artículo y también gracias por su muy puntual comentario para todos nosotros. El Eterno le bendiga a usted y también a toda su familia, querido amigo. Por última participación, está con nosotros también en esta tarde-noche nuestro estimado Vicente León, que también nos comparte este artículo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, estimado, titulado El Poder de la Pureza, por el rabino Lesher Brody. Este nos los comparte por el sitio de breslev.com y conlleva de la festividad de Hanukkah en la sección de festividades. Estemos atentos, sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Baruch Hashem, Shalom, Shabbat Shalom y bendiciones alegres y dulces nos regala el Eterno. Gracias a Hashem que nuevamente estamos participando aquí en la Radio Nájida. Bendito el Eterno. Gracias, mi estimado Moisés. Bendito el Eterno que nos regale una alegre, feliz y bendecida y próspera fiesta de Hanukkah a tu pueblo, bendito de Israel y a todos y cada uno de nosotros. Baruch Hashem, un servidor Vicente León, les compartirá en esta ocasión un artículo de la página de Breslev, Baruch Hashem, por el rabino Lesher Brody, que le regale larga y próspera vida el Eterno, Baruch Hashem. Y que con el favor del Eterno dice así, Baruch Hashem. La ley judía exige que usemos velas de Hanukkah que puedan permanecer encendidas por lo menos 30 minutos después del anochecer. Además, se acostumbra sentarse junto a las velas de Hanukkah durante todo este lapso. Muchas familias cantan las canciones de Hanukkah y demás cantos de alabanza a Hashem o juegan al trompo y cuentan historias de Hanukkah. ¿A qué se debe la costumbre de sentarse junto a las velas de Hanukkah? Pregunta en el artículo. Las velas de Hanukkah son un vehículo para el pirusuma de Nisá, la publicidad del milagro. Al colocar el candelabro de Hanukkah en la ventana del living o en la entrada de la mesa, en la entrada de la casa, estamos embelleciendo este precepto porque cuanta más gente lo vea, mayor será la publicidad que se le dé y más grande será la satisfacción del nombre de Hashem. Las velas de Hanukkah tienen ambas virtudes y son de tal santidad que mucha gente se sumerge en la mitve, el baño ritual de purificación, antes de encenderlas. Dado que la santidad de las velas de Hanukkah es tan grande y la presencia divina es tan prominente, el hecho de sentarse junto a las velas es como sentarse en el regazo de Hashem, Baruch Hashem, por decirlo de alguna manera. Muchos grandes adiquín temblaban como hojas en el viento ante la presencia de las velas de Hanukkah, porque literalmente podían sentir que Hashem está allí mismo junto a ellas. El profeta Isaías dice que todo el pueblo judío son sadiquín. Por lo tanto, Hanukkah es nuestra oportunidad de aferrarnos a Hashem y de sentir su presencia. Y esta es la prueba de acuerdo con la Kabbalah. Cuando calculamos la cantidad total de velas que se encienden durante los 8 días de Hanukkah, hacemos este cálculo. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 7 más 6, perdón, más 7 más 8 más 8 velas de Shamash. Hace un total de 44 velas. ¿Y qué tiene de especial la cifra 44? Rebbe Levi Yitzchak de Berdichet, en nombre del Arizal, explica que el 44 es el valor numeral del santo nombre Yeh Aleph Yeh Yud Hey. En progresión de la siguiente manera: Aleph 1, Aleph Hey 1 más 5 igual a 6, Aleph Hey Yud 1 más 5 más 10 igual a 16, Aleph Hey Yud Hey 1 más 5 más 10 más 5 igual a 21. Toda la progresión da como resultado 1 más 6 más 16 más 21 igual a 44. Las velas de Hanukkah están, por lo tanto, estrechamente conectadas con el santo nombre de Hashem, Hey, que fue el nombre que Hashem utilizó cuando bendijo a Moshe y Josué respectivamente, prometiéndoles que él estaría junto a ellos. El nombre Hey alude, por lo tanto, al objetivo final de alcanzar el nivel en el que merecemos aferrarnos a Hashem y merecemos que Hashem esté siempre a nuestro lado. Este es el nivel que alcanzaron Matitiyahu, el sumo sacerdote, y sus hijos los Macabeos, y así fue como lograron merecer semejantes milagros. Tal como recordamos en la plegaria al Hanisim, que decimos durante toda la festividad de Hanukkah, cuando le damos las gracias a Hashem por entregar a los poderosos en manos de los débiles, a los muchos en manos de los pocos, a los impuros en manos de los puros, a los malvados en manos de los justos, y a los pecadores en manos de aquellos que se dedican a tu Torah. Y cuanto más expresamos nuestro agradecimiento a través de las velas de Hanukkah, más fuertemente invocamos la presencia divina y llenamos nuestros hogares con el santo nombre de la presencia divina, Hey, Aleph, Hey, Yud, Hey. Y si logran imaginarse entrando a una habitación en la que todo el suelo está repleto de diamantes perfectos de 2 quilates, y que lo único que ustedes tienen que hacer es agacharse a levantarlos, Eso es lo que significa a nivel espiritual sentarse junto a las velas de Hanukkah. Simplemente absorban la divina presencia y festejen junto a Hashem, disfrutando de la intimidad familiar en esta época tan, pero tan especial del año. ¡Feliz Hanukkah! ¡Baruch Hashem! Así dice el artículo. Bendito el Eterno. Que Hashem nos ayude a tener el hermoso privilegio, el hermoso regalo de sentarnos junto a las velas de Hanukkah y de experimentar la presencia divina más cerca de nosotros. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, bendiciones alegres y dulces, Hat Hanukkah Sameat para todos, y que el Eterno nos siga bendiciendo y nos siga ayudando para hacer luz, no solamente en la festividad de Hanukkah, sino todo el año. Baruch Hashem, bendiciones alegres y dulces. Paz, prosperidad, alegría, salud en todos y cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros, Baruch Hashem. Con el favor del Eterno, que el Eterno nos haga merecedores, bueno, más bien que nos regale estos obsequios inmerecidos en esta hermosa festividad de Hanukkah, y que todo el año podamos brillar y podamos sentir la presencia de Hashem. Baruch Hashem, hasta la próxima. Un servidor, Vicente León, les da las gracias y con el favor de Hashem nos miraremos o nos escucharemos para la próxima. Baruch Hashem. Adelante, mi estimado Moisés, en los controles. Gracias.
Baruch Hashem, muchas gracias a nuestro estimado Vicente León, siempre nuestro querido amigo con esa alegría que nos contagia. El Eterno le bendiga a usted y también a toda su familia. También agradecer a todo el equipo de varones, a nuestro querido amigo Jaco Méndez, nuestro estimado Humberto Luna, nuestro querido amigo Hugo González, nuestro estimado Alfonso Espinosa, mi hermano Jorge Hernández, nuestro estimado Miguel Domínguez y también nuestro querido amigo Vicente León. Muchas gracias por siempre estar siempre participando en el programa, queridos amigos. Gracias también por sus comentarios, y si también algún estimado gusta ingresar a este equipo de comentaristas también para comentar algún artículo y también participar en Shabbat, está con todo gusto invitado, y también las puertas están abiertas, queridos amigos. También queremos felicitar también a todos los cumpleañeros, que el Eterno les conceda larga vida y salud, 120 años. Un fuerte abrazo a distancia de parte de los controles de la radio. Y tenemos los últimos saluditos. No queremos dejar saluditos sin mencionar de la comunidad que nos acompaña en esta tarde. Vamos a ver si tenemos. Sí, tenemos saluditos. Nuestro querido amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, buenas tardes, noches, alegres, escuchando atento a los estimados compañeros varones noajidas que nos comparten todos sus artículos y comentarios de la Parashá y libros sagrados. Que el Eterno le bendiga grandemente siempre. Gracias, Shabbat Shalom. Feliz fiesta de Hanukkah. El Eterno le bendiga, mi estimado. Nuestro querido amigo Daniel Elías también nos manda unos stickers. El Eterno le bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. Nuestro estimado Humberto desde Guadalajara nos dice: Shabbat Shalom, bendiciones comunidad. Muchas gracias, querido amigo, también un fuerte abrazo a distancia. La señora Zoila Polanco nos manda un sticker: gracias a Gashen, así es, estimada, gracias al Eterno por todas sus bendiciones que nos da día a día. La señora Alma Torralma nos manda unos stickers muy, muy bonitos de Happy Hanukkah y también de Shabbat Shalom. Muchas gracias, el Eterno bendiga. Y también a todos nuestros queridos amigos de internacional, de nuestra comunidad internacional noájida en Colombia, en Venezuela, también en los Estados Unidos, en nuestro país México, el Eterno les bendiga. Gracias por sintonizarnos en este Shabbat gigante. Y queridos amigos, no nos despedimos, estamos a unos minutitos de dar inicio al primer sorteo noájida correspondiente al mes de diciembre, y nuevamente agradecer siempre, siempre su apoyo para Cola Radio, queridos amigos. Que el Eterno les bendiga. También agradecer a nuestro estimado Bela Abraham, que siempre, siempre está también dispuesto con ese apoyo también de nuestro querido amigo. También agradecer su esfuerzo, queridos amigos. Hemos culminado, gracias al Eterno, en este Shabbat gigante, pero no nos despedimos. En un par de minutitos estamos con ustedes de regreso para dar comienzo al primer sorteo Noajira. Se despide su servidor, Moisés Hernández, desde Fortín de las Flores de Veracruz. Aquí el Eterno ya nos concede el anochecer. Les podemos decir Shavua Tov, Laila Tov, y volvemos en un par de minutitos, queridos amigos. El Eterno les bendiga y les guarde siempre a todos en sus hogares. Bendiciones.